¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 22 de agosto de 2024. De verdad, no sabe usted la alegría que da saber que a pesar de ser agosto, a pesar de estar usted de vacaciones o con el pesar de volver a la rutina, que tenga bien sacar un rato para escucharnos a esta hora de la mañana. Porque le digo una cosa, la competencia por captar su atención cada vez es más salvaje, ¿eh? No es porque haya otras radios por ahí, otras televisiones, ya no es que tenga usted por ahí la playa o la piscina a tiro de piedra, es que la convención demócrata en la que están encumbrando a Kamala Harris como candidata a la presidencia de Estados Unidos está siendo un espectáculo del que es difícil sustraerse. Hoy el candidato a vicepresidente, Tim Walz, ha sido presentado por el cantante John Legend, pero es que además ha actuado dándolo todo Stevie Wonder, Estebanito Maravilla. Le canta Stevie Wonder y a quién no le gusta una Kamala Harris. ¿Cómo no vas a votar a Kamala Harris? Es que esto, vamos, que los demócratas, más espectáculo de luz y de color, no han podido echarle al asunto. Son las cosas de la nueva política en la que desde hace tiempo el continente vale más que el contenido. Y lo malo es que en esta vida todo se pega y el PSOE es mucho de salir por ahí a coger ideas para luego aplicarlas en España. Hombre, lo de entender que vale más el cómo lo dices que lo que dices, eso lo llevan practicando desde hace tiempo. Y precisamente en las últimas horas hemos tenido un gran ejemplo de cómo el partido de gobierno es capaz de jugar con las palabras para ganar tiempo y mantenerse en el alambre de la política. De momento Moncloa nos ha propuesto que estemos entretenidos tratando de buscar la respuesta a una adivinanza. Y la adivinanza es la siguiente. ¿El concierto económico para Cataluña cómo será? Y claro, como la respuesta no es sencilla y no la vamos a tener como pronto hasta septiembre, Moncloa nos ha querido dar un par de pistas. Así que María Jesús Montero ha salido para decirnos dos cosas que no será. Como cuando jugábamos al quién es quién y preguntabas, el que busco es pelirrojo, es una señora con gafas, y te decían no, y tú lo descartabas. Bueno, pues la ministra de Hacienda se ha propuesto que nosotros juguemos ahora a qué será el cupo fiscal.
Ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Es una fórmula que permite profundizar en el autogobierno que Cataluña aspira y que considera importante para el desarrollo de sus competencias y también de sus expectativas políticas en el futuro. Y por otra parte, se contempla la solidaridad como el eje y como el núcleo del acuerdo.
¿Ustedes han entendido algo? ¿Han sacado algo en claro? Bueno, pues es que le ha faltado decir, oro parece, plata no es, el que no me apoye el cupo, bien tonto es, ¿eh? Y coger y marcharse así como los toreros hasta la próxima. En realidad, puede que esto sea más sencillo que un simple juego de adivinanzas para marear al personal. En realidad, el gobierno marea la perdiz y no es capaz de explicar cómo va a ser eso de sacar a Cataluña de la caja común y cederle todos los impuestos que se recauden en su territorio sin que eso sea un trato de favor y una discriminación para los demás territorios, porque sencillamente a día de hoy siguen sin saber cómo hacerlo o cómo explicarlo. Y por eso la ministra de Hacienda está dosificando sus intervenciones para decir muy poquito en cada una de ellas y dejarnos siempre con la duda. Un día sale y asegura que está de acuerdo con el pacto PSOE-Esquerra, que ella misma había rechazado unos días antes, y se limita a decir que el pacto sí será solidario, y nos deja con esa adivinanza de cómo podrá lo insolidario ser solidario, y luego deja pasar unos días y vuelve a salir, como ayer, no para explicar qué será y cómo será, sino para darnos dos pistas más. No será concierto económico, ni será una reforma al uso, y ahí tú te las compongas dándole vueltas a cómo será el cupo catalán. En teoría ni se replicará tal cual el modelo vasco y navarro, cosa que es lógica porque sería descaradamente inconstitucional, ni será una reforma al uso. Es decir, algo están tramando en el cónclave de Lanzarote para no tener que reformar la ley de financiación autonómica como se suelen reformar esas leyes orgánicas que necesitan de una mayoría cualificada, y a partir de ahí pues todos son suposiciones. ¿Están buscando la manera de saltarse el necesario acuerdo con las autonomías del PP? ¿Las van a tratar de dividir dando a algunas de ellas lo que necesitan en detrimento de otras? ¿Van a utilizar dinero coyuntural, ahora que hay dinero en caja por el aumento de la recaudación impositiva, para dar a los territorios pan para hoy y desigualdad para mañana a cambio de dejar fijado un privilegio para Cataluña que ya quede ahí para siempre? Pues vaya usted a saber, pero Montero ha dejado ahí entre líneas una frase que también es para analizarla con detenimiento. Esto se va a hacer para profundizar en el autogobierno de Cataluña y en el desarrollo de sus expectativas políticas de futuro. Y aquí todos sabemos que las expectativas de futuro de quienes han exigido ese cupo, los separatistas catalanes con su chantaje parlamentario a Sánchez, es conseguir la independencia de Cataluña. Así que es para hacerse mirar que el gobierno presuma del objetivo final de ese cupo fiscal. Por más que sí, que nos traten de vender la burra de que además esto va a ser muy bueno para el conjunto del Estado español. Vamos tan de cabeza a una España confederal que ya no son Otegui o Junqueras los que hablan del Estado español. Ya ha asumido ese lenguaje María Jesús Montero, esa gran andaluza. Claro, el problema del gobierno es que por más que maree con las palabras, lo que el PSOE pactó con Esquerra está muy claro. Un nuevo sistema de financiación para Cataluña que será bilateral con el Estado y que permitirá a la Generalitat ser quien gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos y que solo después Cataluña aportará el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña. Vamos, esto es el cupo vasco. Solo hay un añadido que dice que liquidado ese cupo, Cataluña también hará una aportación a la solidaridad. Pero como está firmado tal cual, Cataluña sale del régimen común y luego promete dar una especie de limosna para el resto. De hecho, durante muchas semanas fue el propio gobierno el que permitió a Esquerra decir una y otra vez que eso era un concierto económico. Y ahora sale Montero a decir que no vale decir que será un concierto. Claro, al final lo que consigues es que el conjunto de los españoles sigan mosqueados y que encima Esquerra se enfade y vuelva a recordar en qué consiste su chantaje. Chantaje que aceptó Sánchez en el acuerdo PSOE-Esquerra.
Si no lo quiere llamar concierto económico, que lo llame de otra forma, pero estamos hablando de la financiación singular. Y si el PSOE no cumple con su palabra, el presidente Pedro Sánchez lo que tendrá que hacer es buscar apoyos alternativos o convocar elecciones.
Esquerra ha saltado de inmediato porque sabe que se juega su prestigio dentro del mundo INDEPE en conseguir que el concierto sea concierto, porque si no, lo de haber dejado que ella sea presidente catalán no tendría sentido para ellos. Y en esa pinza está el gobierno, por culpa de sus adivinanzas y pactos inverosímiles, porque al mismo tiempo que Esquerra recordaba los términos de lo pactado, los inspectores de Hacienda lanzaban esta denuncia.
El fraude fiscal lo combatimos utilizando fundamentalmente la información. En el momento que esto se llevara a cabo, Cataluña va a tener su propia base de datos tributaria. Y ocurre así, por ejemplo, en el País Vasco y Navarra. Ahí eso supone un agujero negro.
El que hablaba en declaraciones a Canal Sur Radio es José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Y ya lo han oído, los inspectores de la Agencia Tributaria no están para adivinanzas y han denunciado sin tapujos que el cupo fiscal catalán puede perjudicar la lucha contra el fraude, además de ir contra la Constitución. Sería inconstitucional porque la Carta Magna solo recoge los cupos de País Vasco y Navarra y lo hace como excepción del régimen común. Y dar a Cataluña el 100% de los impuestos recaudados en su territorio no está previsto ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica. Así que habrá que seguir pendientes de ese gran arcano que es ahora mismo el cupo catalán, que ni el PSOE llevaba en su programa electoral ni defendía después de las elecciones. Pero nuevamente el chantaje de los separatistas ha surtido efecto, como con la aprobación de la amnistía. Chantaje que, como escuchamos ayer, sigue muy vigente. Y a todo esto, más allá de ese gran asunto de portada, hoy un día más tocará mirar hacia Mocejón, ese pueblo de la provincia de Toledo que desde el pasado domingo se convirtió en noticia muy a su pesar. El pequeño Mateo ya ha sido enterrado por su familia y los vecinos del pueblo le rindieron ayer el último homenaje en medio del dolor por el asesinato de ese crío de 11 años. Mientras tanto, hoy será también un día clave porque el joven que ha reconocido el crimen tiene previsto pasar a disposición judicial al cumplirse el tiempo que puede estar en manos de la policía. Hay que aclarar si tiene una discapacidad, qué tipo de discapacidad es, si debería haber estado tomando algún medicamento o recibiendo algún tipo de tratamiento y entre tanto, lo que ya se analiza es el cuchillo con posible restos humanos que ayer fue encontrado en un descampado del pueblo. Es un asunto muy complejo, que se ha visto agravado por la campaña de odio a los inmigrantes que se lanzó en redes sociales a base de bulos con los que algunos esta vez ya han cruzado todos los límites. Fruto de esa polémica, ahora la Fiscalía, por cierto, ha propuesto acabar con el anonimato en las redes sociales. Y ciertamente las redes sociales están llenas de cobardes que aprovechan el que no tienen que dar la cara ni el nombre para volcar todas sus miserias en Internet. Lo que no sabemos es si eso que propone la Fiscalía es viable desde un punto de vista técnico y si las grandes tecnológicas que controlan las redes, la mayoría estadounidenses, estarían por la labor de facilitarlo. Porque en una red como X, como quites los bots y los que se esconden detrás de un seudónimo, se les iría buena parte de la clientela. Y luego está el interesante debate de qué delitos de odio combates y con qué delitos de odio haces la vista gorda, porque en los últimos tiempos se han lanzado campañas terribles antisemitas, o siempre hay campañas hispanófobas, que a la Fiscalía parece que no le han llamado tanto la atención. Y miren, esta mañana le estamos dando también una vuelta a un par de asuntos de esos que nos dejan estupefactos a cuenta de las leyes ideológicas de este gobierno. Resulta que un condenado por violencia machista en Sevilla ha conseguido evitar la cárcel gracias a un cambio de sexo. 15 meses de prisión le metieron en 2019, pero un mes antes de que en 2023 ordenaran ya sí que sí su ingreso en prisión, el tipo fue al registro civil a decir que de repente que era una mujer. Y claro, ahora fallo en Matrix. El juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla se ha inhibido del asunto y el ingreso en prisión ha quedado en el aire. Y nos dijeron las Irene Montero y compañía que esto no iba a pasar, como tampoco se iba a liberar a violadores por la ley del solo sí es sí. Pero es que estas no son las únicas pifias del Ministerio de Igualdad. Ya con este ministerio en manos del PSOE, también se equivocaron con el corta y pega de la ley de paridad, de manera que a partir de hoy mismo se abre la puerta a que se pueda despedir a quien pida o tenga en su empresa una adaptación de la jornada laboral. No se lo pierdan.